El propósito de esta enseñanza es hacernos comprender y ver la importancia de conocer a Jesús. Amén. Antes de ser testigos por Él, la importancia de volver y adorarle, darle gracias y hacerse su discípulo. Porque esto es lo que hizo este leproso. E imaginamos que él también estaba en todas sus campañas de Jesús después, y que él estaba dentro de los 500 que lo vieron ascender al cielo, y también estaba dentro de los 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Este hombre agradecido, similar a la historia de ese endemoniado que, después de haber sido sanado por Dios, quería seguirle a él. Amén. Pero Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Y eso es lo que hizo, pero quería irse con Jesús. Amén. Estaba dispuesto a ser su discípulo y caminar con él el resto de su vida. Imaginemos este escenario en Lucas 17. Jesús estaba yendo a Jerusalén mientras el momento de su crucifixión estaba cerca. Y cuando pasó entre Samaria y Galilea, se acercó a un pueblo anónimo, pues no dice la Biblia. Y fuera de este pueblo estaban acampando 10 leprosos que estaban terriblemente consumidos por la enfermedad y también avergonzados, pues la lepra era considerada en aquel tiempo la peor enfermedad, digno de llamarse inmundicia. Por eso les decían inmundos a los leprosos. Evidentemente, 9 de estos eran judíos, pues dice, uno era samaritano. Amén. Este era samaritano, dice, dando a entender que los demás eran de la región, eran judíos. La Biblia nos muestra que los judíos de ese tiempo ni siquiera tocaban a los samaritanos, mucho menos van a vivir con ellos. Pero cuando se trata de esta enfermedad y de esta vergüenza, amén, habían llegado tan bajo que ya no importaba convivir entre samaritanos y judíos, pues ambos compartían esa lepra, ¿sí? La lepra es considerada en la Biblia el pecado, es un tipo del pecado. Estas personas no son como los enfermos de ahora, que muchas veces en Estados Unidos o en Europa pues tienen un apoyo del gobierno, pues les extienden una ayuda social, pues tienen gratis tal vez la atención médica o algún seguro, etc. Ellos eran despreciados completamente por la sociedad, y les voy a mostrar lo que hacía el sacerdote cuando veía que uno de los judíos tenía lepra. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13, versículo 1. Dice así la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra, dice. Amén. Vayamos al versículo 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Vayamos también a otro versículo, cuando la palabra de Dios en el verso 21 nos habla y nos dice por qué tenía que hacerse esto. Era para cuidar a todo el pueblo de esta enfermedad. Si el sacerdote, dice el verso 21, considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Esto está hablando ya acerca de la llaga. Amén. ¿Y qué tenían que decir estas personas en las cuales se había descubierto la lepra? Ellos tenían que pregonar, vivir fuera del campamento en un pueblo aislado, y tenían que pregonar constantemente, inmundo, inmundo, cuando hubiere personas cerca de ellos, para que no se acerquen a este hombre enfermo. La lepra es una de las enfermedades más terribles, como vemos en la Biblia, y era condenada de esta manera. Por la ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos 100 pasos de todos los demás, lejos de todos los demás. Cuando la gente caminaba cerca, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo. Dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos, algunos perdían manos, otros perdían los dedos de los pies, otros perdían sus orejas, dientes, brazos, nariz. Su carne estaba cruda y al mismo tiempo podrida. Y el hedor, y verlos de esa manera, pues era insufrible para la gente. Estos hombres pedían, muchas veces robaban, muchas veces comían la comida que la gente despreciaba, y probablemente vivían y se alimentaban de los basureros, amén, de los lugares donde estaba, donde se echaba la basura. Pero lo que atormentaba a estas personas, más que todo el desprecio de la gente, era que sus seres queridos tenían que mantenerse lejos. No podían convivir con ellos. Cuando el sacerdote los pronunciaba leprosos, era lo peor que les podía suceder. Imagínese a una persona que se le está emblanqueciendo la piel y se formaba una llaga. Rápidamente tenían que llevarlo al sacerdote. El sacerdote los examinaba, y si al examinarlos, ¿verdad?, y hacer muchas pruebas en ellos, se comprobaba que la enfermedad era lepra, delante de la sociedad eran declarados como leprosos. La familia expectante estaba esperando la noticia de que no fuese lepra. Imagínense la reacción de la esposa y de los niños al saber que se iban a alejar de sus padres, quién sabe cuántos años, o quién sabe para siempre, pues por lo general morían de lepra. Amén. Este era el castigo más terrible, esta era la sentencia más terrible, era una pena máxima. Declarar los leprosos, ellos sentían el dolor de alejarse de todo, de no trabajar, de no poder compartir con sus hijos. Yo pienso, ¿verdad?, en mi sobrino David, o pienso tal vez en mi sobrino, mi sobrina Gianna o Elías, tan lindos, tan preciosos sus sonrisas, ¿no?, su alegría cuando juegan con sus padres, y privarse de todo eso por esta enfermedad realmente debe ser algo que causa mucho dolor, mucha angustia en el corazón. Ellos perdían a sus esposas, se alejaban de sus hijos, ya nunca más jugaban con ellos, perdían casas, oficios, el respeto, toda la esperanza de ser útiles, de poder trabajar. Algunos de ellos probablemente eran judíos fieles, les gustaba ir al templo, les gustaba adorar a Dios, conocer su santa ley. Pero todo esto hacía que ellos se alejaran de todo el pueblo, llevando una existencia desoladora, solitaria y de una vergüenza indecible. La lepra en la Biblia siempre ha sido un tipo de pecado. Amén. La Escritura muestra al leproso como un tipo del pecador viviendo en vergüenza, debilitado, gastado por los efectos terribles del pecado. No dice la Biblia cómo estos leprosos oyeron de Jesús. Pero seguramente alguien que tuvo piedad y a lo lejos tal vez les gritó y les dice: no, Jesús, el profeta, el que Dios envió a este pueblo, está pasando por aquí. Y quién sabe, tal vez ustedes podrían ser sanados por él. No dice la Biblia cómo se enteraron, simplemente se acercaron al camino porque sabían que Jesús iba a pasar por ese lugar. Tal vez otro leproso que haya sido sanado antes se acordó de ellos y a lo lejos les dice: he sido limpiado, tal vez ustedes también pueden ser sanados. Simplemente hay que imaginar un poco cómo sucedió. Pero allí estaban sentados ellos, tan cerca del camino como podían y como la ley lo permitía, pues por el camino pasaba la gente. Ellos estaban a muchos metros de distancia, esperando ver a Jesús. Amén. ¿Cómo habrán llegado ahí? Tal vez ayudándose unos a otros, ¿sí o no? Tal vez algunos eran mutilados por la lepra, ya no tenían el pie o los dedos de los pies y no podían caminar correctamente. Tal vez iban apoyados, otros tenían un solo brazo, otros adolecían y era difícil poder caminar toda esa región, pero llegaron, finalmente llegaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que levantaron su voz y dijeron: Maestro, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no estaban pidiendo otra cosa, bienes materiales, ellos no estaban pidiendo siquiera la salvación en los cielos, simplemente estaban pidiendo que Jesús tenga misericordia, en otras palabras, que haga algo por sus vidas. Amén. Ellos estaban pidiendo por misericordia, ellos estaban suplicando que Jesús tenga misericordia. Era como si le dijeran: míranos, Señor, yo sé que no nos puedes mirar sin tener piedad de nosotros. ¿Cómo podrías darnos la espalda? Vayamos a Lucas 17:14. Jesús seguramente los vio con misericordia y no dejó de verlos por un momento. Él los miró directamente a su rostro y con gran compasión dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ahora, detengámonos un momento para pensar en esta orden que Jesús les da. ¿Acaso no eran los sacerdotes los que los habían declarado leprosos? Lo primero que se viene a la mente de estas personas era: ese sacerdote es el que dictaminó nuestra suerte para que nosotros vivamos aislados de la sociedad. La orden de Jesús era: vayan, muéstrense al sacerdote. Y ellos, dice, se levantaron y fueron. Amén. caminaron hacia el sacerdote. ¿Por qué Jesús les había pedido esto? Porque la ley decía que cuando la lepra era sanada, o cuando una persona era sanada de lepra, tenía que volver a mostrarse al sacerdote para que el sacerdote lo examinara nuevamente en un ritual, en una ceremonia, y después de 16 días de comprobar que no había lepra, nuevamente lo reinsertaba en la sociedad. Amén. Tenía que públicamente ser declarado sano, limpio. Entonces Jesús tenía razón de pedirles: vayan y muéstrense al sacerdote. El versículo 15, Lucas capítulo 17, versículo 15, dice: entonces, el 14 mejor dicho, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué nos dice esa palabra? ¿Y qué pasó con uno de ellos? Dice que uno de ellos, vayamos al versículo siguiente, por favor, 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, los 9, ¿dónde están? Amén. Cuando nosotros hemos experimentado la salvación, nuestro corazón se llenó de alegría. ¿Cuántos pueden recordar el día que fueron perdonados por Jesús? Después de tanto tiempo de pecado, amén. Después de tanto tiempo de lejanía, de hacer y de vivir la vida como bien nos parecía, hemos oído el Evangelio, hemos atendido al llamado de Dios, le hemos entregado el corazón, Dios nos limpió de todo pecado, quitó nuestra carga, nuestra culpa, y finalmente fuimos llenos de paz, de descanso. Ya no había culpa en nuestro corazón, no había remordimiento, nuestra conciencia estaba por primera vez tranquila. Amén. El gozo y la alegría se apoderó de nosotros. Yo creo que en esos días, por eso la Biblia nos muestra de dónde has caído. Amén. Vuelve a tu primer amor. En esos días es donde se experimenta el primer amor. En esos días, cuando uno realmente conoce a Jesús, realmente valora su sangre, realmente entiende el sacrificio en la cruz, su muerte expiatoria, y cada uno dice: Señor, solamente quiero vivir para servirte, para agradecerte. Y es ahí cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y no nos cansamos de orar, no nos cansamos de pasar la noche en oración, de cantar alabanzas, de servir en todo lo que sea posible en la casa de Dios. Pues nuestro amor está, nuestro corazón está desbordando de gozo. En Lucas 5:14, Jesús le dice a esta gente, a estos leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote como testimonio, dice. En Lucas 5:14, Jesús también había sanado a un leproso. Y le dice: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Ahora, ningún leproso podría simplemente volver a su hogar, a la iglesia o a la sociedad. Había ciertas cosas que él tenía que hacer. Primero tenía que ser declarado limpio por un sacerdote. Y eso llevaba consigo una ceremonia muy elaborada, detallada, que tomaba 8 días. Y tenía que ser afeitado completamente, bañado y también examinado. Usted puede ver esto en Levítico 14. Después venían sacrificios, venían rociaduras de sangre, aceite, ungimientos, ofrendas. Y después de todo esto, tenía que esperar 8 días más antes que pudiera ser restaurado a su familia y a sus derechos. Amén. Todo esto se hacía en este ritual de limpieza. En total, el proceso tomaba 16 días de increíble actividad religiosa. Estas ceremonias eran simbólicas, eran tipos usados para enseñar al pueblo sobre el Mesías. Todo esto está en Levítico capítulo 14. Y esto era lo que los 10 leprosos iban a hacer en su pueblo. De aquí a este tiempo, fíjense, la cosa sucedió así. Jesús les dice: vayan, muéstrense al sacerdote. Y ellos empezaron a marchar. Amén. No dice la Biblia que después de unos días fue limpiado. Dice mientras iban. Amén. Eso quiere decir que pasó unos cuantos minutos. Y seguramente se alejaron unas cuantas cuadras cuando uno de ellos se dio cuenta que estaba limpio. Y vuelve rápidamente a Jesús. Jesús tal vez estaba con sus discípulos enseñando algunas cosas y de pronto empiezan a escuchar a alguien que volvía dando gloria a Dios. Amén. Y se dan la vuelta y lo miran y dicen: ¿no es este uno de los leprosos? Sí, específicamente, exactamente, él es uno de los leprosos. Fue sanado. Y cuando llega Jesús, se postra ante él, dice, y le adora. Amén. La pregunta es la siguiente. Bueno, Jesús mismo dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿No fueron 10 los limpiados? Dice, ¿dónde están los 9? Capítulo 17, verso 17. Él está preguntando lo siguiente: ¿por qué solamente tú has vuelto? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los otros que yo sané? Y esa es la pregunta que Jesús todavía está haciendo hoy en día. Amén. Hay mucha gente que ha sido bendecida por el Evangelio. Mucha gente que ha sido sanada por el Evangelio. Muchos que en campañas evangelísticas han sentido y han percibido el poder de Dios en sus mismos cuerpos. Muchos han sido restaurados en sus hogares. Muchos han vuelto a casa. Amén. Muchos han sido librados de muchos vicios. Y la pregunta es: esos cristianos, ¿dónde están? Muchos en esta misma congregación han experimentado el amor de Jesús, el poder de Jesús, pero ¿dónde están ahora? La pregunta que Jesús hace es también para esta generación. Amén. Es para las iglesias de hoy. ¿Dónde está el 90% de la iglesia? La figura de los 10 leprosos y tan solo uno que regresó es la figura de la iglesia actual. El 90% ha conocido el poder de Dios, pero simplemente no han vuelto para conocer a Jesús. Amén. De alguna manera han sido afectados por el poder y la compasión, pues su compasión los alcanzó, dice la Biblia. Pero ahora no están con nosotros. ¿Dónde están esos 9? ¿Cuál es la respuesta? Estos 9 y este 90% de la iglesia son los que se llaman perdidos dentro de la iglesia. Son aquellos que han sido tragados por la religión oficial, por el ritual y por la ceremonia y por las actividades cristianas. Amén. Quiero que entienda por un momento esto. Vamos a ir al punto central de este mensaje. ¿Acaso estos leprosos, con la sanidad que tenían en sus cuerpos, no deseaban volver a su familia? Claro que sí. Amén. ¿No deseaban volver a trabajar? Claro que sí, y tenían la oportunidad de trabajar ya, pues estaban sanados. ¿Acaso Jesús mismo no les dice: vayan al sacerdote? Es verdad, todo esto tenemos que hacer, amén. Pero lo más importante es hacerlo después de conocer a Jesús. Lo que yo veo en esta orden de Jesús es una prueba. Amén. Es una prueba para ver qué hacían ellos. Es la misma prueba que se puede ver en el Antiguo Testamento cuando Noemí estaba despidiéndose de su suegra o de su, ¿cómo se llama? De su nuera, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Sus hijos habían muerto y ella les dice: vayan, vuélvanse a su país, sean felices, regresen a sus hogares. Yo me voy a Belén, yo ya soy anciana, yo realmente ya no tengo futuro, pero ustedes son jóvenes. Y dice que se despidió y las despidió a ellas: váyanse, no vengan conmigo. Era una prueba, amén. Pues dice la Biblia que una de ellas volvió a sus ídolos, volvió a su ciudad, pero Ruth dice que le dijo: no te dejaré. Donde tú fueres, iré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres, viviré. Y donde tú murieres, también yo seré sepultada. Haga conmigo Jehová y aún me añada, dice, ¿no?, que solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice que Noemí dijo, o más bien no dijo más, dice la Biblia, y se fue con ella, con Ruth. ¿Quién llegó a ser Ruth? La abuela del rey David. Amén. Y su nombre fue grande en todas las generaciones por esa decisión de no apartarse de Noemí. Yo pienso que la misma prueba estaba sucediendo en la vida de estos 10 leprosos. Está bien, tenemos que volver al sacerdote, tenemos que presentarnos delante de él para que nos declare limpios y volveremos a la casa, volveremos a la iglesia, volveremos al templo, volveremos al trabajo. El problema era que estaba bien volver a todo eso, pero no sin antes estar con Jesús. ¿Qué haría cualquiera de nosotros después de haber sido sanado, después de haber sido restaurado, en una campaña a recibir un gran milagro? Lo primero que haríamos es: oh, yo quiero conocer más de ese Dios, yo quiero conocer más de esa palabra. Hay algo que me cautivó en esa campaña, lo que dijo ese predicador, y yo quiero conocer más de Jesús. Eso es, en nuestro sentido común, lo que tendríamos que hacer. Pero ¿qué pasó con estos 10 leprosos? ¿A dónde volvieron ellos? Justamente a donde se les había enviado. ¿Qué representa el sacerdote? ¿Qué representa ese templo? Simplemente representa la religión, el ritual, la ceremonia, amén, y seguir esperando al Mesías. Eso es lo que representa. Ellos simplemente estaban conversando acerca de la venida del Mesías. En otras palabras, cumplían todas las ordenanzas, amén, las cumplían al pie de la palabra. ¿Qué pasó con estos 9? Volvieron a ese ritual, a esa ceremonia. ¿Cómo era esta ceremonia? Como les decía, esta ceremonia implicaba llevar unas ofrendas, matar unas palomitas, rociar con la sangre, rociar con aceite. Se hacían una serie de ceremonias y después de varios días se los declaraba limpios. Amén. Ahora ellos estaban limpios, ¿sí o no? Claro que estaban limpios. Entonces, limpios, volvieron simplemente a un ritual que iba a confirmar que estaban limpios. Sí, ese ritual, hermanos, representa para nosotros una iglesia organizada, representa para nosotros las actividades que hacemos en nuestra vida cristiana. Eso representa simplemente obediencia, cumplir con ciertos requisitos. Representa una iglesia que tiene todo, toda estructura, pero que no tiene lo verdadero, lo que realmente vale la pena. Algo que Dios me mostró en esto. En Lucas 5:14 dice: muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. ¿Cuál era el testimonio de estos 9 leprosos? Hemos sido sanados. Amén. Y eso es un gran testimonio, ¿sí o no? Pero no está completo. Muéstrate para testimonio a ellos. ¿Qué iban a testificar? Estábamos en el camino, ¿no? Jesús pasó por ahí y nos dijo: muéstrense al sacerdote. Y mientras veníamos, fuimos sanados. ¿Y quién es ese Jesús? ¿Y dónde está? Van a hacer las preguntas a continuación. Y la respuesta es: no sabemos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? No sabemos. Háblennos más acerca de ese Jesús. Bueno, lo único que sabemos de él es que nos sanó. Pero ese no es un testimonio completo. El testimonio completo es: él me ha sanado y le he seguido y he aprendido mucho de él. Y ahora le conozco y puedo decir, amén, puedo decir que lo he experimentado, pues he estado mucho tiempo aprendiendo a sus pies. En los años por venir, estos leprosos tendrían un testimonio poderoso y podrían pasar el resto de sus vidas hablando simplemente de cómo Jesús habló la palabra y fueron sanados. Ellos hubieran dicho: un día fui leproso y esto me pasó, y después fuimos al sacerdote para que nos declare limpios. Estábamos antes muertos, éramos impuros, inmundos, perdidos, pero Jesús nos limpió. Todo esto es algo grande, pero es algo incompleto, y es algo que en la iglesia de hoy está sucediendo. El problema era que estaban hablando de un hombre que no conocían, testificando del poder de un Salvador del que no sabían nada, solo lo ven a lo lejos. Ellos pueden decirnos cómo era él un poco, cómo hablaba un poco y cómo caminaba, pero nunca nos van a poder hablar acerca del corazón de Jesús. Amén. De lo que había realmente en el corazón de Jesús. Y así también es ahora. Al ver estas, y vamos a hacerlo más corto este mensaje, al ver esta enseñanza en la Biblia, podemos ver una similitud de cientos de personas convertidas hoy en día, de cientos de personas que pueden hablar un poco acerca de Cristo Jesús, de sus milagros, de sus parábolas, pero que no tienen relación con Dios, porque están viviendo solo en una experiencia del pasado. ¿Por qué? Porque nunca volvieron a Jesús y no llegaron nunca a conocerle. Esa es la triste realidad hoy en día, de ver tantos convertidos, tantas personas libres, establecerse y perderse en una cristiandad moderna. ¿Qué es lo que hace la juventud de hoy? Está de concierto en concierto, ¿sí o no? De campamento en campamento, de noche de talentos a otra noche de talentos, y todo eso gira alrededor de simplemente tradiciones, de simplemente actividades religiosas, pero nunca llegan a estar delante de Jesús, nunca llegan a conocerle. Ese es el problema de la iglesia hoy. ¿Cuán religiosos se sentían estos 9 leprosos mientras pasaban por ese largo ritual de 16 días, sí o no? Hasta se sentían ya mejores personas. Pero tristemente su testimonio no tocaba a la gente. La sangre era rociada sobre los leprosos, eran limpiados, se ponía en su frente, en sus muñecas 7 veces. Una paloma viva era liberada para que volara lejos a un campo abierto. El leproso lavaba sus ropas, se afeitaba sus cabellos, se bañaba cuidadosamente, entraba en el pueblo para aislarse por 7 días. Al octavo día regresaba el sacerdote trayendo 2 corderos machos y una oveja sin mancha. También traía 2.8 galones de harina y 1/4 de aceite. Estos eran para una ofrenda de ofensa, una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada. El sacerdote tomaba el aceite, lo vertía en la palma de su propia mano, entonces lo salpicaba 7 veces en tierra. Tomando la sangre del cordero, tocaba al leproso en su lóbulo derecho, en el dedo pulgar derecho y en el dedo del pie derecho. El sacerdote entonces lo ungía con aceite en esos mismos tres puntos y vertía el aceite restante sobre su cabeza. Todo esto era una gran ceremonia. Amén. Yo simplemente quiero que usted imagine a estos 10 leprosos siendo restituidos, siendo reinsertados en la sociedad, pero que nunca habían llegado a conocer a Jesús. ¿De qué vale cuánto vale una vida reformada si perdemos la salvación? Amén. ¿Cuánto valor tiene una familia restaurada? Una vida como la nuestra, volviendo a participar de lo que antes nos habían aislado, si no tenemos a Cristo Jesús con nosotros. ¿De qué sirve la prosperidad para mucha gente que busca la prosperidad? Hay mucha gente que simplemente viene a la iglesia buscando que su esposo vuelva a casa, pero inmediatamente vuelve a casa, se dejan de congregar. ¿De qué sirve una familia restaurada si Jesús no está en esa casa? Amén. Muchas madres dicen, quisiera que mi hijo vuelva, y lloran, y claman, y vienen, y se consagran hasta el día en que su hijo vuelve, y después que la familia está completa, de manera tan ingrata, dejan de asistir a la iglesia. Son una familia, pero Cristo no está allí. Puede ser una persona sanada también, pero si está perdida, ¿de qué vale? Amén. Dice la Biblia, en Mateo dice, ¿de qué le vale a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Eso es lo que está haciendo hoy en día esa predicación que simplemente nos muestra los beneficios de la cruz, pero que no nos está entregando realmente la salvación de Dios. Ese es el gran peligro de una predicación fogosa, de una enseñanza magistral, pero que deja a Jesús lejos. Eso es lo que está sucediendo hoy. Esta gente nunca llegó a conocer a Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús los enviaría de regreso a ese ritual si era lo peor que ellos podían hacer? Una vez más quiero decirles, para mí era una prueba. Porque ¿por qué razón Jesús les reclamaría, ¿dónde están los otros 9? Amén. ¿No eran 10 los que yo he limpiado? ¿Por qué Jesús tendría que reclamar que solamente uno volvió cuando él mismo envió a los 10 a mostrarse a los sacerdotes? Yo pienso que Jesús en su mente estaba, cuando ellos estén allá, se darán cuenta de lo frío, de lo vacío que es todo ese ritual y volverán a mí. Amén. Si ellos realmente están buscando la verdad, no se quedarán allá, volverán a mí. Cuando estos 10 leprosos le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros, esa palabra Maestro está revelando, tú tienes la verdad, tú tienes la verdadera palabra. Pero realmente era verdad lo que estos leprosos decían al referirse a Jesús como Maestro. Se comprueba que solamente uno quería conocer la verdad y los demás no. Los demás simplemente querían ser beneficiados. Simplemente estaban buscando un milagro y no estaban buscando realmente la verdad. No estaban buscando la salvación del Mesías. Amén. Simplemente querían experimentar el amor, la compasión de ese Mesías. Pero ese Mesías no solamente viene a sanarnos, ese Mesías viene a salvarnos. Por eso más adelante, si usted lee, volvamos a ese capítulo, después de hacer la pregunta dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9 dice, ¿dónde están? Verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Ahora entendamos que cuando Jesús los envía, los está enviando porque Él sabía que los iba a sanar, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Por qué tendría que enviarlos al sacerdote para ser revisados por Él y que Él diga, efectivamente siguen leprosos? No, Jesús les dice, vayan, muéstrense al sacerdote, porque Él sabía que en el transcurso iban a ser sanados. La pregunta nos revela que Jesús quería que vuelvan los 10. En otras palabras, cuando ellos se den cuenta que estén sanos, brotará en su corazón un deseo de volver a mí para que yo les indique el camino por el cual deben seguir, para que completamente sean sanados y salvados. Amén. Solo en Jesús estaba el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo quiero que usted se vaya con algo en el corazón, pues si no sería inútil reunirnos aquí. Yo quiero que usted se vaya con una revelación de esta escritura. Esta palabra nos muestra el deseo de Jesús de poder discipular y enseñar mucho más a estos leprosos. Y es el deseo que Él tiene con toda la iglesia. Un milagro nos atrae a un conocimiento mayor de Él. Amén. Los milagros simplemente son una puerta de acceso para que un deseo fuerte, ferviente, nazca en nosotros de conocer a Jesús, al autor de esa sanidad y al autor de la salvación. El milagro no lo es todo, simplemente es para capturar nuestra atención. Y esto fue lo que pasó en este leproso. Por eso, al darse cuenta, imagínense, estaban yendo por este lugar y se dio cuenta, y se dieron cuenta, pues el que no tenía dedos le empezó a crecer los dedos. Aquel que estaba con pedazos de carne perdidas de su cuerpo, inmediatamente todo empezó a ser restaurado. Lastimosamente no tenemos, o sí, imágenes de ver leprosos. He visto leprosos, he buscado fotografías de leprosos. Es terrible cómo no tienen nariz, no tienen oreja, no tienen parte de la piel. En algunas partes se les ve el hueso. Es terrible. Y así estaban estos. Imagínense, al ir caminando, como mirándose entre ellos, no podían creer lo que estaba pasando. Amén. Estaban siendo sanados. Estaban siendo sanados. Y uno empezó a pensar simplemente en su negocio. Uno empezó a pensar simplemente en su familia, en su casa. Eso no está mal. Pero lo primero que deberían pensar es en correr y darle gracias a aquel que lo sanó. Y decirle, gracias Dios, me comprometo a servirte, a seguirte. Tú has transformado mi vida. Eso era lo que Jesús quería lograr en ellos. Pero quería que sea decisión personal de ellos. Amén. No simplemente los sanó y les dijo, ahora síganme. No, la prueba vino. ¿Cuál era la prueba? Vayan y muéstrense al sacerdote. La prueba de Dios es, muy bien, yo haré lo que tú quieres y te voy a bendecir. Amén. Y va a haber un silencio en Dios. Ese silencio es la prueba que nos dice, bien, ahora después de esta bendición, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas personas vienen buscando trabajo? ¿Cuántas personas vienen aquí y dicen, Señor, si tú me das un trabajo, yo prometo asistir constantemente? Si tú solucionas el problema en mi casa, en mi familia, yo me voy a rendir, ¿no? Yo te voy a servir, voy a evangelizar en las calles. Amén. Y después de que viene la bendición, lo peor que pueden hacer es, pastor, no puedo asistir porque mi trabajo es, me está yendo muy bien y hasta domingos ahora tengo que trabajar. Eso, hermanos, es como darle la espalda a Dios, devolverle una bofetada en vez de ser agradecidos. Amén. Pensando en esto, yo decía, Señor, ¿cuánta gente en tu iglesia está en esa condición? ¿Y cuántos se han aplazado en la prueba? La prueba es esta. Jesús nos enviará también a evangelizar. Jesús nos enviará también a ir a las casas, a los hospitales. Pero Él espera que nosotros tengamos intimidad con Él. Amén. Él espera que siempre volvamos a ese lugar secreto, a ese altar de oración, a ese conocimiento que podemos recibir. Yo pensaba en esto y decía, Señor, ojalá que nunca nosotros, que estamos nuevamente emprendiendo este desafío, nunca olvidemos lo que tú has hecho en nuestras vidas y nunca olvidemos dónde hemos encontrado la victoria en todas nuestras peticiones. ¿Dónde es? Es en el altar de oración. Amén. Es en la comunión con Dios. Es en el estar cerca de Él, con Él, aprender a sus pies. Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús quiere. Este leproso volvió. No había mejor lugar donde estar después de haber sido sanado, si no es postrado a los pies de Jesús. Amén. Lo que indica la Biblia era que era samaritano. Eso también nos dice algo a nosotros. ¿Cuáles son las personas más difíciles de convertir? Los religiosos. ¿Cuáles son las personas más difíciles de avivar? Los religiosos. Aquellos que dicen, no, yo tengo programado esto, 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 esto. Aquellos que dicen, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué hacían esos sacerdotes? Ellos hablaban acerca del advenimiento del Mesías, ¿sí o no? Y decían, la profecía dice tal cosa y la profecía anuncia tal cosa y el tiempo se está acercando, y no sabían que el Mesías ya había venido. Eso es perderse en la religión. Es decir, yo sé el capítulo 1 del discipulado, yo sé el capítulo 10 del discipulado, y no conocer realmente a Jesús. Ese es el problema. Yo hice la escuela de Cristo. Yo he leído la Biblia. Yo tengo mis libros de notas, pero te has perdido en el conocimiento y has despreciado el mayor conocimiento que se adquiere a los pies de Jesús. Amén. En ese altar de oración.
Me lleva hasta él.